És moment per parlar de ciència amb La Ciència Avanza, que és una barbaritat. Avui ens acompanya Miguel Artime. Miguel, feliz año nuevo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Feliz año nuevo a ti también, Cristóbal. Pues muy bien. Muy bien, aquí estoy. A ti, supongo que te habrán traído muchas cosas los Reyes, ¿no?
Bueno, sí, sí. Aquí no cabemos en el estudio de lo que nos han traído los Reyes Magos. Sí,
sí. A mí siempre me traen lo mismo, un año más. ¿Qué te hacía el Día de Reyes?
Ah, sí. Vale. Entonces, nada, pues muchas felicidades por doble partida.
Gracias.
Bueno, vamos a empezar hablando del premio Tesla que habéis establecido en Amazings. Hay que decir que vosotros reivindicáis a Tesla frente a Edison, por ejemplo, ¿no?
Sí. Tesla es nuestro héroe favorito porque el pobre hombre le dieron como para... hasta en el carnet de identidad que decimos, ¿no? Era una de las mentes más creativas, si no la más, de su época. Sabemos que terminó venciendo a Edison en aquella carrera entre cada uno defendía su sistema eléctrico y terminó ganando. La que usamos hoy en día es el sistema de Tesla, ¿no? Pero, bueno, Tesla, la verdad es que ha quedado en la historia como el perdedor, mientras Edison, que realmente era más hombre de negocios que científico, sin hacerle desmérito, pues es el primero que se nos viene a la cabeza cuando pensamos en inventores, ¿no? Así que de un tiempo a esta parte, en Internet, Tesla se ha convertido en todo un ídolo y hemos conseguido que los libros de historia ocupen su lugar, ¿no?
Y habéis pues establecido los premios Nikola Tesla. A ver, cuéntanos.
Eso es, en su honor. Como sabes, Amazings, uno de nuestros héroes es Tesla, y incluso la torre de Wardenclyffe, que él se creó en aquellas instalaciones en Coney Island, en Nueva York, la hemos usado como logo.
Claro, es
nuestro
logo.
Símbolo.
Sí.
Entonces, bueno, hemos pensado que ir un paso más allá y seguir honrando a Tesla creando un premio de divulgación, que es el premio Nikola Tesla de divulgación científica, y es un premio además abierto. No solamente pueden participar los colaboradores habituales de Amazing, sino que hemos pensado que cualquier persona con un poco de inclinación por la ciencia, que le guste y que tenga un poco de madera de divulgador, pues puede mandarnos sus textos. Nosotros, si estimamos que son buenos y que son ajustados a rigor, pues lo publicaremos y participarán en este concurso.
Muy bien, pues ya lo sabe todas las personas que quieran hacerlo a través de amazings.es, ahí pues verán toda esta información. Vamos a hablar ahora de la insulina transgénica.
Sí.
Cuéntanos.
Como te decía antes, el premio Amazings lo abrimos a gente de fuera, y este artículo en concreto, éxitos transgénicos, la insulina, pues
es un buen ejemplo,
Es un buen ejemplo porque nos lo ha enviado un chico, me parece que es desde Valencia, que se llama Vicente Planellas, y bueno, quiere participar en el premio. Nos ha enviado este texto, que la verdad está muy bien, es muy instructivo, y habla un poco de la insulina y de... tratamos de desmitificar un poco todo esto de los transgénicos, que es una palabra que asusta mucho, ¿no? La verdad que cuando la gente oye la palabra transgénico, pues ya se cree que es una historia pues prácticamente venenosa, radioactiva, o que se va a comer una manzana transgénica y le van a salir cuernos o algo del estilo.
Lo asociamos siempre pues a una cosa negativa, y en este caso pues un ejemplo clarísimo de la aplicación con éxito de la insulina transgénica, nos decías.
Exactamente, porque la insulina es una enfermedad extendidísima, por desgracia.
La diabetes,
pues, la diabetes, sí. No había manera de tratarla. Al principio simplemente se les aplicaba, los doctores hacían dieta, ¿no? Hacían que los enfermos se sometieran a una dieta.
Claro, que no comieran azúcar,
proteínas,
claro, ya está.
Y pues eso, controló un poco el tema del azúcar, la alimentación, y no se podía hacer gran cosa más. Pero bueno, a principios del siglo XX, en la década de los 20, ya se empezaron a hacer las primeras administraciones de insulina de origen animal, que bueno, pues debido a todas las impurezas que tenía, pues aquello era tremendo porque provocaba reacciones alérgicas y al final no sabías qué era peor, si el remedio que la enfermedad, ¿no? Pero bueno, poco a poco se fue avanzando en los sistemas para conseguir esta proteína, y en 1955 pues los científicos ya estaban muy al tanto de su composición, ya sabían que estaba compuesto por X cadenas de aminoácidos y cómo hacerlo, cómo crear los puentes, y todo, teóricamente lo tenían todo clarísimo, pero seguía fallando, seguían necesitando un método para crearla en cantidades grandes y de una forma barata, ¿no? Y esto pues no se logró hasta hace bien poco, hasta 1978, con el desarrollo de la ingeniería genética, que fue cuando los científicos consiguieron que nuestro mal amigo, la Escherichia coli, esta bacteria que es tan peligrosa, pues vaciarla y usarla como factoría para producir la insulina humana de forma artificial. Y todo esto pues se consiguió gracias a los avances en transgénicos, ¿no? En cómo hacer que una bacteria pues transfiera genes humanos y conseguir de este modo que todos los diabéticos hoy en día se puedan tratar sin ningún riesgo. Uh-huh. con este tipo de insulinas recombinantes que se han conseguido gracias a los transgénicos. O sea que no todo es peligroso con los transgénicos o prácticamente nada es tan peligroso como nos quieren hacer creer, y este es el ejemplo perfecto.
Vamos a hablar ahora de la línea de la infamia. Esta es una entrada que ha hecho Manu Arregui. Cuéntanos.
Exactamente, sí, Manu Arregui. Cuando le preguntas a la gente si hay alguna estructura humana que se pueda ver desde el espacio, muchos de ellos te dirán que la gran muralla china. Uh-huh. Y sin embargo, esto es un cuento chino. Nunca mejor dicho.
Esto es falso, ¿eh? Esto es uno de esos...
Es falso, sí. Es un mito, leyenda urbana. Uh-huh. Una leyenda urbana que además se ha podido saber el origen, ¿no? Se basa en un libro, Second Book of Marvels, de un actor que se llama Richard Halliburton, y que se publicó en 1938. Y sin embargo, pues la gran muralla china, que tiene 9 metros de ancho, si algún día subes a la Estación Espacial Internacional, tienes esa suerte,
sí,
ponte a mirarla y verás que no vas a ver.
¿Y qué pasaba en ese
más.
Libro? ¿En ese libro estaba ahí, se veía esa imagen o cómo funcionaba eso?
Pues sí, este hombre fue el primero, además, fíjate, en 1938. O sea, si te das cuenta, todavía faltaba mucho tiempo para que Gagarin fuera al espacio. Uh-huh. No teníamos ni siquiera satélites, y pues es una especie de novela, ¿no? En la que este hombre decía desde el espacio, él hizo sus cálculos desde la Tierra. Uh-huh. Dijo, bueno, esto es tan grande, tan largo, tan ancho, que si estamos ahí fuera en el espacio lo se podrá ver, pero no es verdad. Uh-huh. No se puede ver. Bueno. Lo que sí se puede ver, en cambio, es lo que nos cuenta Manu, que, por cierto, profusamente ilustrado con unas fotos que lo dejan bastante bastante claro, que es lo que llaman la línea de la infamia, que es la frontera que hay en Cachemira entre India y Pakistán. Que, bueno, como puedes ver en las fotografías, sí, ¿eh? Pues es el típico callejón con verjas y magníficamente iluminado, con una línea de farolas que van recorriendo toda la longitud de esta línea, que por cierto son 1.800 kilómetros, y todavía no está concluida, que todavía será más grande, porque serán 2.000 kilómetros en 2012, este año, cuando la acaben, y que esta sí que se puede ver desde el espacio. Bueno, en Cachemira ya sabes que es uno de los territorios por los que se pelean los indios y los pakistaníes, quieren incorporarlo cada uno a su territorio, y se han creado esta especie de muro de Berlín, que además atraviesa una ciudad, la ciudad de Wagha, que ha quedado dividida en dos zonas también, como pasó en Berlín, ¿no? Y es curioso y bastante triste pues ver cómo la estupidez humana consigue que un planeta que nos venía de fábrica sin fronteras, pues la estamos llenando de estas líneas de la infamia.
Pues está muy bien este artículo, y quien quiera también a través del Facebook del Que Fue Que No Durmió, o también a través de amazings.es, puede observar estas fotografías que, como nos contaba Miguel, pues están tan detalladas y delimitan pues esta infamia, ¿no? De estas fronteras que todavía existen. Parece que se hubiera sido una cosa superada esta, y no, y vemos que ahí siguen. Vamos a hablar de otro tema con una entrada pues muy sugerente. Es si los extraterrestres se olvidaron o no algo en la Luna. A ver, cuéntanos.
Sí, esta es una entrada mía, la publicado en Yahoo, y la verdad que me ha resultado curioso, primero porque es de uno de mis ídolos, que es Paul Davies, es un divulgador británico al que tuve el placer de conocer personalmente, y que, bueno, siempre ha destacado por su imaginación, ¿no? Y estas son unas declaraciones que ha hecho recientemente él junto a un astrónomo de la NASA muy conocido, que se llama Robert Wagner. Y los dos están muy involucrados con los proyectos SETI, que si no sabes lo que es, proyectos SETI son las siglas de la búsqueda de inteligencia extraterrestre. Uh-huh. Hace unos años se puso muy de moda un programa que se llamaba SETI at Home, que te podías descargar desde la página web de la Universidad de Berkeley, y que usaba la potencia de cálculo de tu ordenador cuando tú no lo estabas usando, ¿no?
Es verdad, sí. Sí, sí, y podías cederlo, ¿no? Incluso podías participar en ese programa si querías, pues, ayudar a buscar esta vida inteligente, ¿no?
Eso, el salvapantallas, que es así. Cuando tú dejabas de usar el ordenador, el programa saltaba automáticamente y se ponía a calcular, recibía del telescopio de Arecibo trocitos de las frecuencias que nos llegaban entre las estrellas, y se ponía a analizar el espectro intentando buscar patrones inteligentes, ¿no? Uh-huh. O sea, emisiones de radio de origen extraterrestre. Desgraciadamente nunca se obtuvo nada. Mira que dejé mi ordenador, bueno, éramos cientos de miles, ¿no?, los que lo dejamos por aquel entonces, pero nunca se consiguió nada. Uh-huh. Y ahora lo que han pensado estos Davis y Wagner es que, oye, a lo mejor no hace falta ponerse a investigar lo que están sufriendo las estrellas, sino que puede haber restos o rastros de visitas extraterrestres aquí cerca, en el patio trasero, en la Luna. Así que, aprovechando que ahora tenemos una sonda lunar, la LRO...
Es verdad, ya que estamos ahí...
Sí, que con ella hemos podido ver incluso los rastros dejados por los rovers en las misiones Apolo, ¿no? Uh-huh. O sea, tenemos un nivel ahora mismo de visualización de imágenes de la Luna en tiempo real, muy bueno.
Esto es impresionante, ¿verdad? Que sigan esos rastros ahí, claro, porque no hay viento, bueno, no hay nada que...
Exactamente, la Luna es un mundo estanco, allí no hay geología, no hay como aquí tectónica de placas que va barriendo, una placa se monta encima de la otra y va barriendo los restos, ¿no?, físicos, y tampoco hay viento, no hay nada que someta a erosión a la superficie de la Luna, uh-huh. Por lo cual las huellas de los astronautas seguirán allí durante eones, nada las va a hacer cambiar. Y esto es precisamente esta capacidad de la Luna para guardar para siempre, digamos, los restos de visitas, es lo que quieren aprovechar y hacer un barrido de la Luna intentando buscar restos dejados por alguna hipotética visita extraterrestre que hayan venido a ver cómo evolucionaba la vida en la Tierra, ¿no? Te imaginas el típico ovni que te llega hace un millón de años. Vamos a ver cómo va el planeta este azul.
Y se quedan, la vida evolucionando. Claro, y se quedan pues estacionados en la Luna, ¿no? Para tener,
claro,
para tener una buena visión.
En la Luna, claro. Porque son muy listos y no quieren intervenir, no quieren además que los veamos. En aquella no había humanos, ¿no? Pero entonces, hace un millón de años estaban todavía en fase muy muy primitiva.
Entonces la idea es que miren un poco, que miren bien por ahí a ver qué restos encuentran, ¿no?
Exactamente, no vaya a ser que haya venido el OVNI y se les haya caído un destornillador galáctico y podamos encontrarlo.
Vale, hombre, eso sería estupendo.
Eso sería estupendo. Entonces quieren hacer un poco la idea del SETI at Home, aprovechar las imágenes de la LRO, sí, de este orbitador lunar, y que todos en nuestra casa recibamos un trocito, unos metros cuadrados, unos kilos, o lo que sea, de la superficie de la Luna y nos pongamos a mirar a ver si encontramos algo diferente. No deja de ser una hipótesis muy muy peregrina, pero bueno, me ha parecido interesante y curiosa, ¿no? Por eso la he recogido.
Pues sí, sí, muy curioso. Bueno, y vamos ahora a buscar una solución contra el miedo, porque si existiera una pastilla contra el miedo, ¿tú te la tomarías, Miguel, o no?
Hombre, yo cuando llego tarde a casa un sábado y me espera mi mujer, pues igual sí.
Va bien, ¿no? Igual, no va mal, no va mal.
Y igual, o sea, una de estas para llegar y que no te dé con el rodillo, pues eso estaba bien igual.
Y el Pentágono, no sé si pues para solucionar este problema de llegar tarde a casa o no, pero parece que está trabajando en esto, en una pastilla contra el miedo.
Sí, sí. Bueno, realmente el Pentágono tiene un problema muy grave con el trastorno por estrés postraumático. Uh-huh. Y es que los militares, cuando vienen de estas misiones por Afganistán, Irak y tal, ya sabes que les gusta hacer turismo a los estadounidenses, ¿no? Uh-huh. Con sus tropas y tal. Bueno, pues cuando vuelven a casa, muchos de ellos se cogen la baja por culpa de este trastorno psicológico, ¿no? Sí. Que les impide volver a coger un arma y volver a patrullar. Pues se supone que por alguna situación de estrés que han vivido durante una campaña anterior. Entonces, uh-huh, este problema está afectando, pero a mucha, mucha gente, y en el Pentágono pues ya están considerándolo un grave problema. De hecho, dicen que hay como 250.000 soldados ahora mismo afectados por este trastorno, ¿no?
Vaya.
Entonces,
sí,
lógicamente el Pentágono quiere acabar con ello para que esta gente vuelva a trabajar y ponerse a yo no sé si decirlo de esta manera, pero a matar.
Claro,
¿no?
Claro, eso, es lo que tiene matar, que a veces pues un poco...
Claro, esto es un poco como lo de Gila, ¿no?
Todo el mundo no le gusta. Sí, es que realmente, sí, ahora que estamos hablando de Gila y todos estos días, que han salido también pues una biografía suya, claro, es que es exactamente como Gila esto. Claro, una pastilla para poder matar sin problemas, viene a ser, ¿no?
Claro, nos lo quieren vender como no tener mala conciencia. Sí. Pobrecitos nuestros soldados, como nos preocupamos por ellos, porque están muy malitos y tienen un problema psicológico, pero en realidad lo que quieren es recuperar la mano de obra por la que están pagando, ¿no? Uh-huh. Y que vuelvan a estar en primera línea de batalla matando como Dios manda.
Uh-huh. Sí, sí,
así
sí.
Que por eso están investigando un fármaco llamado deciclosegina, DCS, que se supone que ayuda a que los recuerdos negativos pues pasen a mejor vida.
Bueno, pues esto es ya de ciencia ficción total, ¿verdad?
Sí, están haciendo ya sus pruebas, que por cierto no les está yendo demasiado bien, pero bueno.
Madre mía.
Siguen RR en busca de la pastilla antimiedo. Imagínate, para los militares sería maravilloso. Le metes una pastilla antimiedo a 100.000 corderillos y los conviertes en lobos y los mandas donde tú quieras. A mí esto me da un poco de miedo, ¿verdad?
Y como diría Gila, al final que termina también sus monólogos, les decía que usted lo mate bien. Le decía
exactamente, que usted lo mate bien.
Pues Miguel, muchas gracias y nos vemos en la próxima entrega de La Ciencia Avanza, que es una barbaridad. Como siempre, más información en amazings.es. Gracias, un abrazo.
Un abrazo.